Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu? No ho entens, que no ho entens, per mi que no ho entens, que
no ho entens, que no. Ara farà unes setmanes, després de 10 mesos desapareguda, es va trobar el cos de Mònica Borràs, la dona de 49 anys i de Terrassa. L'home que convivia amb ella havia denunciat la seva desaparició. Però el cas és que mai no va arribar a sortir de casa perquè aquest home, Jaume Badiella, de 54 anys, l'havia assassinat i la va enterrar al taller, sota una capa de guix, que va cobrir amb una muntanya de capses, taules, trastos vells. Devia pensar que no la trobarien. Però la unitat central dels Mossos d'Esquadra va investigar i, quan ho va creure necessari, va requerir dels serveis del geofísic Luis Avial, un expert en georadar que va acabar resolent el cas. Avui sabrem què és allò que no entén aquest professional. Don Luis Avial, buenas noches y muchas gracias por su atención.
Buenas noches, es un placer estar con ustedes.
El caso se resolvió con un georadar y un termógrafo, ¿es correcto?
Bueno, no exactamente correcto. El caso se resolvió porque la unidad central de desaparecidos, de los Mossos, hace un trabajo increíble, ¿no? Se toman su tiempo, siempre nos acusamos, ¿no?, las fuerzas de seguridad y despacito, pero digamos que ellos tenían una investigación perfectamente hecha. Son un cuerpo muy especial, si se me permite la expresión, muy moderno, y que no tienen ningún rubor, digamos, en acudir a determinados profesionales de campos ajenos a su trabajo cuando ven que hay alguna posibilidad, ¿no? En este caso, cuando hay una buena investigación de este cuerpo, en este caso son Mossos, pero también de cualquier otro, nosotros lo que hacemos es una colaboración. En realidad, verificamos y somos los ojos, digamos, de ellos cuando no pueden ver a través de las paredes o a través del suelo.
Uh-huh. ¿Qué fue el caso? ¿Por eso acudieron a usted?
Sí, bueno, también porque yo ya había encontrado otras víctimas de crimen para ellos y hemos colaborado en varias operativos de estos, ¿no? Hace poco en Argentona localizamos una persona asesinada dentro de una nave y también habíamos colaborado con ellos en el caso de los chicos de Susqueda. Uh-huh. Y en otros casos, ¿no?, que nos han hecho públicos. Entonces, bueno, ellos confían mucho en estos sistemas que las fuerzas de seguridad no disponen de ellos, que eso es otra pregunta. Uh-huh. Que no podemos responder nosotros, pero que en mi opinión deberían de tenerlo todo.
Claro, porque ahora los oyentes están pensando cómo es que tenemos que ir a Madrid, por ejemplo, ¿no?, en este caso.
Sí, bueno, eso es un poco difícil de contestar, ¿no? Hay otros cuerpos de policía que tienen ya estos sistemas, por ejemplo, la policía británica, son excelentes en el uso de la geofísica. El FBI norteamericano tiene un equipo de geofísica brutal y en otros países nosotros, por ejemplo, hemos equipado a una fuerza de seguridad de Sudamérica, la Gendarmería Nacional Argentina, con una división entera que es la división georradar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esto se va extendiendo y es de sentido común. Es decir, cuando la delincuencia o los crímenes se tecnifican mucho, a veces hay que acudir también a las tecnologías, ¿no? Pero repito que siempre lo fundamental es el cerebro y el corazón de los policías, uh-huh, no tanto la tecnología.
Y, señora Vial, ¿cómo funciona exactamente el georradar, el termógrafo, etcétera?
Bueno, para que sus oyentes lo entiendan, yo lo compararía con una radiografía médica. Es decir, cuando usted se rompe un brazo, uh-huh, y va a que le operen y se lo arreglen, el cirujano, antes de operarle, le va a hacer una radiografía, ¿no?, o un TAC nuclear, en realidad. Un georradar es un TAC nuclear, pero móvil. Y le va a ver, digamos, ya va a tener el plano, el mapa de qué le pasa en el brazo, va a ver la rotura y va a decir, bueno, pues le voy a meter un tornillo de titanio, ¿no?, en la operación. Pues esto es lo mismo. Nosotros lo que hacemos es radiografiar las paredes o el techo o los suelos de los sitios sospechosos y les indicamos a la policía científica qué estamos viendo, qué elementos hay asociables a lo que ellos están buscando, y les damos unos datos muy valiosos, ¿no?, sobre todo en el aspecto forense, es decir, la profundidad, la posición del cuerpo y otros datos auxiliares, ¿no?, para que ellos puedan abrir sin dañar esos restos, que son fundamentales para que esos restos hablen, ¿no?, y digan qué es lo que ha pasado ahí y en el caso de un crimen pues se pueda intentar buscar justicia, ¿no?
En este caso, el sospechoso asistió imperturbable al trajín de los investigadores y la policía científica durante el registro. Finalmente, la máquina marcó positivo en el suelo del taller y al hombre se le cambió la cara. ¿Cómo vivió usted aquella situación? No sé si había vivido alguna de similar.
Sí, fíjese que es algo curioso, ¿no? Porque, digamos, por cumplir la legalidad, él tiene que estar ahí. Y yo siempre me acuerdo del caso de José Bretón, ¿no?, que también estábamos nosotros ahí, y él también parecía bastante imperturbable, ¿no? Cuando utilizábamos el georradar, como él no había enterrado nada, se permitía hacer pequeñas bromas, ¿no?, cosa totalmente ajena a un padre que está buscando a sus hijos. Pero cuando nos veía con la cámara termográfica, le cambiaba un poco la expresión, ¿no?, porque él sabía que el tema era la hoguera y el que se había confundido una forense, ¿no? En este caso, también he de decirle que nosotros llevamos 10 víctimas de crimen, ¿eh?, ya detectadas, pero nunca había encontrado una personalidad tan compleja como el de este hombre, el presunto culpable, ¿no?, mientras no esté juzgado, porque realmente estaba absolutamente imperturbable. Incluso hicimos unas termografías, ¿no?, para ver si él estaba en ebullición y su temperatura era absolutamente comparable con la de los policías que le rodeaban, y estaba de lo más tranquilo. Y los policías obviamente saben hacer su trabajo, ¿no?, le decían toda clase de cosas sobre el georradar, no sé qué, pero él como que no iba, no se defendía tampoco, pero no explicaba nada. E incluso cuando ya pasábamos el georradar, él seguía imperturbable, ¿eh? Únicamente cuando ya le dijeron que efectivamente estábamos viendo un cuerpo ahí enterrado, es cuando él ya, digamos que en el argot policial decían se derrota, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Hasta ese momento no colaboró absolutamente en nada.
Qué sangre fría se debe tener, ¿no? Imagino. Porque...
Sí, no sé, yo no soy psicólogo criminal, no podría definirlo.
Pero no puedo evitar
pero
pensarlo.
Pero yo diría que falta de empatía clarísima,
sí,
¿no? Como
sí,
que
sí.
Esas cosas no van con él. No sé, realmente hay que hacer estudios muy muy complejos sobre estas mentes criminales y el por qué reaccionan así. Yo lo desconozco, pero me sigue sorprendiendo mucho.
El caso es que en presencia del titular del juzgado número 1 de violencia machista de Terrassa y con el cuerpo de la mujer a la vista, el sospechoso, como dice usted, se derrumbó y confesó el crimen. ¿En qué momento, Luis, la Unidad Central de Desaparecidos solicita al juzgado la colaboración de un profesional como usted?
Bueno, ellos hacen su trabajo de investigación, que repito, que lleva su tiempo. Hay muchas cosas que no se pueden contar, ¿no?, de este tema, pero digamos, lo hacen... En mi opinión, de maravilla, ¿eh?, dentro de que son temas súper desagradables. En fin, ellos son súper profesionales y, repito, con una mirada muy moderna, esta unidad de los Mossos, de verdad, no desconozco otras unidades. Yo solo he trabajado con ellos y con el equipo de subacuáticos, ¿eh?, igual. Son gente como muy integrada, yo creo, en la sociedad y muy, muy abierta a estos temas. Ellos siempre nos piden ya en el último momento. Es decir, cuando lo tienen todo absolutamente claro, ellos comunican al juzgado que precisan de nuestra ayuda, en este caso, pero estamos hablando de, me parece que en este caso concreto, fueron 48 hores antes, poco más.
Després de 10 mesos d'investigació, els Mossos d'Esquadra fa unes setmanes que van resoldre el crim de Mònica Borràs. Va ser possible gràcies a Luis Avial, especialista en georradar, un professional que ha col·laborat en la detecció de més de 100 fosses comunes de la Guerra Civil. Señora Vial, ¿España es el segundo país en número de fosas comunes después de Camboya?
Parece ser que sí. Hay cierta polémica entre los historiadores, pero me da igual que sea el segundo, el tercero o el cuarto, ¿no? Es una situación, yo diría que vergonzosa como Estado y realmente muy compleja de entender. No es tan complicado. Yo este tema lo he hablado muchas veces con mi amigo Paco Echeverría, ¿no?, el forense de Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y les aseguro que tampoco es un problema tan grave para resolver. Quiero decir, sencillamente, la exhumación y el intento de identificación, ¿eh? Estaríamos hablando de 4, 5, 6 años de trabajo, de varios grupos que ya hay formados, de asociaciones de memoria histórica, de sociedades como Aranzadi, o de otras instituciones como universidades, como arqueólogos, como forenses, y sería un trabajo que en 4, 5, 6 años, las que quedan, que son una parte bastante pequeña de las que había en origen, porque por muchas circunstancias han desaparecido, ¿no?, por obras, construcción de carreteras, en fin, por otros motivos, se podía perfectamente resolver, pero me temo que no hay una voluntad política de cerrar esta herida, y entonces, bueno, vamos un poco a golpes de cambios políticos, pero realmente es una cosa muy vergonzosa.
Ciertamente. ¿Y qué es aquello que no entiende el señor Luis Avial?
Bueno, pues se van a reír de mí, porque me paso el día volando en aviones, pero sigo sin entender cómo los aviones vuelan. No
pues
lo entiendo.
Es una pregunta que cada año alguien nos hace llegar.
Bueno, entonces, estoy repitiendo, ¿no?, lo que pregunte otra gente.
Sí, sí,
pero
sí.
Pero concretamente mañana voy a volar 12 horas y vuelo muchísimo, pero sigo sin entender muy bien cómo es posible que estemos allá arriba.
Bueno, pues a ver si algún oyente recoge su pregunta y nos da una respuesta, que será siempre muy bienvenida. Luis Avial, ha sido un placer. Muchísimas gracias por su atención y que tenga un feliz vuelo y una buena noche, ¿no?
Muchísimas gracias, bona nit, y de verdad que ha sido un placer estar con su programa nocturno, que lleva tantos años en antena, ¿no? Es una delicia.
Igualmente.
Muchas gracias.